Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Más allá del ruido de la política, pasan cosas, afortunadamente. Y una de esas cosas es que hoy en Madrid, en el Museo del Prado, se inaugura una exposición dedicada a Fra Angelico, un pintor importante, muy importante, que vivió en Florencia a principios del siglo XV. Es un momento en el que esa ciudad, Florencia, fue un hervidero de creación, de belleza, un momento de esos en la historia en los que pasan cosas importantes. Entonces en Florencia se pasó del arte gótico al arte del Renacimiento. Curiosamente, aquel periodo se parece mucho a nuestro tiempo. Un mundo terminaba entonces y empezaba otro, igual que ahora. Un mundo termina y empieza otro. El cuadro más importante de esa exposición que hay en el Prado es el cuadro de la Anunciación, un cuadro que representa uno de los misterios más importantes del cristianismo, cuando un ángel, el ángel Gabriel, le pregunta a María si acepta ser la madre de Dios, y María dice sí, y Dios entra en la historia. El cuadro pertenece desde hace tiempo a la colección del Museo del Prado, pero acaba de ser restaurado. Almudena Sánchez explica en un vídeo precioso, Almudena Sánchez es la restauradora, explica en un vídeo precioso que ha colgado en Facebook cómo al trabajar con primor han aparecido los colores originales del cuadro, sobre todo una luz especial, una luz mística, blanca, que inunda toda la escena.
Una luz que con la limpieza ha recuperado su protagonismo, que quiso darle el artista para convertirla en una luz mística.
El cuadro tiene al fondo a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, según el relato del Génesis, que acaban de perder el paraíso. Adán se tapa la cara avergonzado. Esta escena del fondo es también una escena muy actual, porque en este periodo de transición en el que todos vivimos, seguramente muchos tenemos la sensación de haber perdido un mundo mejor que se ha quedado en el pasado. El centro de la escena del cuadro está dominado por el encuentro entre el ángel y María, dos figuras delicadísimas que están bajo unos soportales de columnas muy espigadas. La escena la ilumina un rayo dorado que sale de la mano de Dios. El cuadro está dominado por un diálogo silencioso entre el ángel y María. El ángel, después de saludar a María, cruza sus brazos en el pecho y le pregunta. El instante que refleja el cuadro es decisivo. De la respuesta de María depende el curso de la historia. La mujer, María, no antes sin preguntar, dice sí, cruzando también ella las manos sobre el pecho. Almudena Sánchez explica, la restauradora, que tras su trabajo se ha descubierto aún con más claridad la delicadeza, la sutileza con la que está retratado el rostro de María.
La boca con ese perfilado tan delicado bajo el labio inferior con una finísima línea blanca.
El Prado nos ofrece ahora un cuadro en su color original, un cuadro que nos habla a todos de cosas que nos importan. Lo estilizado de las figuras, la hermosura de los rostros que están como transformados por una belleza que viene de dentro, la discreción de la conversación de los dos protagonistas del cuadro, que en un silencio deciden el curso de la historia, la apelación que contiene la pintura de Fra Angelico a la libertad, la superación del destierro, la irrupción de algo y de alguien que no estaba en el calendario pero que se acepta como un precioso don, como un precioso regalo, todo en este cuadro nos habla a cada uno de nosotros muchos siglos después. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos ahora que ha sido condenado a 11 años de prisión un hombre por abusar sexualmente de una menor a la que había conocido a través de una red social. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El ahora condenado contactó con la menor a través de redes sociales. Hasta en 8 ocasiones mantuvieron relaciones íntimas en las que él no utilizaba ninguna protección, dándole a la menor la píldora del día después. La niña de tan solo 12 años dejó de acudir al colegio durante el tiempo en el que ambos se relacionaron en la casa del adulto. El hombre ya pesaban 3 condenas firmes por delitos contra la seguridad vial y tráfico de drogas duras. Ahora los tribunales le imponen 11 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada de la menor. También se le prohíbe aproximarse a ella en 10 años y una indemnización de 6.000 euros.
Y hoy en Bruselas hay mucho movimiento. Los líderes europeos analizan los resultados de las elecciones y se posicionan de cara a las elecciones de los principales cargos de las instituciones de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
¿Quién va a dirigir la Unión Europea en los próximos años? Esta es la pregunta que van a tratar de responder los líderes de los Estados miembros en una cumbre extraordinaria que va a comenzar en Bruselas. Algunos son claros, hay que buscar al mejor y dejar al margen la voluntad de las grandes familias políticas europeas.
Y nous avons a choisir les personnes.
Por primera vez desde que existe el Parlamento Europeo no hay una mayoría de dos partidos, ha dicho el francés Emmanuel Macron. Hay que construir un nuevo proyecto que refleje lo que el pueblo ha elegido. Un papel importante va a jugar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En las últimas horas se ha reunido con la canciller alemana Angela Merkel, el francés Macron y los primeros ministros de Bélgica y Portugal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que va a organizar en septiembre el maratón más rápido del mundo, ya que discurrirá cuesta abajo desde Sierra Nevada y hasta la capital, con el objetivo de que el ganador invierta menos de 2 horas y pueda obtener así el récord Guinness mundial. Juan de Dios Jerónimo.
La empresa que quiere organizar este evento son los mismos que han hecho pruebas como el Maratón por la Muralla China, el Petra Desert o el Poral Circle. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que sería en el mes de septiembre. El objetivo de esa prueba deportiva es entrar en el libro Guinness de los récords. Y es que se tardaría menos de 2 horas en hacer ese maratón desde la Olla de la Mora en Sierra Nevada hasta el centro de esta ciudad, en el Paseo del Salón. Quieren inscribir a más o menos a 500.000 de corredores, con el objetivo de hacer crecer en años sucesivos hasta llegar a los 1.000 atletas. Sería el maratón más rápido del mundo.
Pues precisamente los deportes siguen llegando reacciones del caso Oikos, las últimas, las del Huesca y el Nastic. Andrea Peláez.
Recordamos, en el Huesca han sido detenidos el presidente Agustín Lasaosa y el médico Juan Carlos Galindo. El club afirma que se compromete a colaborar con la policía, aclara que no se le imputa ningún hecho delictivo, insiste en que no ha participado en ninguna actividad irregular. El Nastic se remite al comunicado que emitió el año pasado cuando se le acusó de posibles amaños y denunció y mostró su compromiso a colaborar con los organismos pertinentes. Recordamos, en esta operación relacionada con el amaño de partidos han sido detenidos los exfutbolistas Raúl Bárabo, Borja Fernández y Carlos Aranda, el futbolista en activo Íñigo López del Depor, además del presidente y el médico del Huesca ya citados, y Samu Said del Getafe, que como ha informado Gema Santos en COPE, habría prestado declaración voluntaria en Ibiza, donde se encuentra de vacaciones. En tenis, Roland Garros, ¿qué contamos de los españoles? Ángel García.
Que solo tenemos uno en juego, que es Fernando Verdasco. Ganó el primer set, está a punto de perder el tiebreak del segundo y por lo demás mala jornada, solo una victoria, la de Bautista ante Johnson, y 3 derrotas. Feliciano López, García López y Alejandro Davidovich.
En ciclismo, decimos, 6ª etapa del Giro de Italia en el Mortirolo. Kiki Iglesias.
Solo 5 kilómetros para el final en Ponte di Legno, después de haber pasado y bajado el Mortirolo en plena lluvia. La situación de carrera es la siguiente: son cabeza de carrera Jan Hirt y el italiano Giulio Ciccone, que se van a jugar la victoria, y por detrás, atención, porque el único de los favoritos que lo está pasando hoy muy mal es Primoz Roglic. Los Carapaz, Nibali, Landa y compañía le están sacando 1 minuto de ventaja hacia un Roglic en el que le queda mucha montaña por delante antes de llegar a la crono decisiva de Verona del domingo.
Contamos por último que la selección femenina de fútbol de camino al Mundial de Francia entrena a las 6 en Las Rozas a puerta abierta.
A él le gusta presentarse como el hombre que sabía demasiado poco, pero yo creo que ya nos ha demostrado que eso no era más que una pose. Él es muy de pose, ¿eh? Un poco de posturitas. Recibimos con una ovación al excepcional e irrepetible Juan Solo. ¡Qué bueno!
Bueno,
hay que decir que los efectos se los pone él, ¿eh?
Claro.
Que quede claro.
Sí, sí, sí. A ver, Pilar, yo te lo agradezco, pero creo que esto está ya yendo demasiado lejos, ¿vale?
Sí.
Estas alabanzas, aunque merecidas, me abruman. Así que yo preferiría que a partir de ahora me presentaras con humildad, como por ejemplo, con todos nosotros, Juan Solo.
Que es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Eso sí. Vamos a ver.
¿Tú crees que vas a iluminarnos con tu visión sobre los posibles pactos postelectorales, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, no.
Pues
no.
Entonces,
ya no quiero hablar más de las elecciones, se han acabado. Y este es un error que cometemos en España. Nos creemos el ombligo del mundo. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué somos el ombligo del mundo? ¿Por qué hemos tenido un superdomingo electoral? Eso no es nada. Para elecciones las que se han celebrado en la India.
Del pita pita del.
A ver, ilústranos. Porque no, no tenemos noticia de las elecciones,
bueno,
de la India.
¿Ves? Pues mal, porque eso sí que son elecciones. Los colegios electorales no han estado abiertos un día, sino un mes, desde el 11 de abril al 19 de mayo.
No lo entiendo.
Ya, y al que le tocaba estar en la mesa.
Bueno, pues a bocata, ¿eh?, por día, bueno, allí no sé.
Bueno, a ver.
Bueno, se lo voy a explicar al chaval, porque no lo ha entendido. Es que hay en la India 900 millones de votantes. Esto la convierte en la democracia más grande del mundo, porque China tiene más habitantes, pero democracia, pues...
Eso dirá las urnas como,
pues como que no.
Que no.
En la India no hay colegios para tanto voto, así que lo hacen de forma escalonada. Van un día unos, otro día otros. Los datos sobre la India son abrumadores y abren un sinfín de interrogantes. Por ejemplo... Se han presentado 2.200 partidos políticos.
No puede ser.
Sí puede ser. 2.200 partidos políticos.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo es la noche electoral? Y los informativos especiales. Fernando de Aro, de sede en sede. Toda la noche en bici, porque, Fernando, no te van a pagar 2.200 taxis. Esto ya lo sabes, ¿no?
¡Qué barbaridad!
¿Qué
¿Te
color?
Imaginas? No, mira que Fernando va rápido, ¿eh?
Sí, sí,
de
sí.
un lado a otro.
Y
pero
está
no,
fibroso.
No podría dar abasto.
No podría, no podría. ¿Qué color elige cada partido? Porque aquí está chupado. Rojo, azul, naranja, la formación morada, verde. Ahora Madrid es verde clarito. Pero con 2.200 se te acaban los colores. Ya tienes que pasar a combinar. Verde con rayas, azul a cuadros, rojo con lunares...
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Pero también se te van a acabar, porque un hombre, por ejemplo, un hombre normal, como yo, no distingue el pistacho del verde mar, así que no se puede ampliar mucho con los colores. Solamente lo distinguen los decoradores de interior. Así que vamos...
Así que... ¡Qué tontada!
Así que, vamos a los animales. El partido del tigre,
bueno,
el del babuino...
Eso está bien, sí.
Babuino, no balduino... También se te van a acabar el del elefante a rayas,
no.
El babuino a cuadros.
No, pero es una opción, ¿no?
Es mezclar colores, animales, pero también se nos van a quedar cortos, que son 2.200. Vamos a la comida. Yo voto al partido pollo korma, yo al tandoori, yo al tikka masala, que me empacha menos. En fin, un lío.
No sé lo que es nada de eso.
Comida. ¿No te gusta la comida india?
Pues es que no, no es que no me guste, a lo mejor me gusta,
tupper.
Pero creo que no lo he probado. Pero veo que tú eres un gran experto.
Sí, te traigo un
pollo korma, tandoori, tikka masala.
Bueno, el pollo korma me encanta. Bueno,
bien.
Con 2.200 partidos, ¿cómo son los envíos de propaganda electoral? En lugar de buzón necesitas un contenedor de vidrio.
Total.
¿Y si pegan los sobres con la lengua? Pues, ¿cómo se organiza el debate en televisión con 2.200 candidatos?
No sé, pero yo no quiero dirigirlo.
Para cada uno 10 segundos.
¿Te
ya
imaginas?
Está, ya está. Sí, tu derecho a réplica. Bueno, pues yo creo... ¡Tiempo! ¡Gracias!
¡Adiós!
Soportando tanta presión es normal que los políticos indios se derrumben. El testimonio que vamos a escuchar ya anticipo que es desgarrador. Un político se viene abajo cuando durante una entrevista el periodista le confirma que en su circunscripción solo le han votado 5 personas. Mira cómo llora.
Pobrecito.
Mira. Es que no puede.
¿Parivar wale ne vote nahi payi? Nahi sir, mainte kiti lada beimani kiti ki vota
de hecho. Pero al final no puede más.
¿Qué disgusto tiene?
Y claro, y entre lágrimas dice que solo ha recibido 5 votos, pero que en su familia con derecho a voto hay 9 personas.
O sea,
claro, ni
su
hijos,
familia.
Ni su familia le vota. Porque si es un cuñado, dices, bueno, pues siempre puedes pensar que tu hermana eligió para casarse a un tonto, pero tu propia sangre, vaya berrinche.
Tienes mal aspecto, debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso.
Afortunadamente, esta historia trágica tiene final feliz.
Pues a mí me gustan los finales felices, así que
sí, sí,
estoy
vamos
deseando
a
escucharlo.
Pues sí, verás, este hombre se entera de que en realidad es un error del periodista, que no ha recibido solamente 5 votos, sino que le han votado 850 personas.
Bueno, eso ya es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Está muy bien.
Tampoco es que sea para
bueno,
tirar...
Bueno, pero con 2.200 partidos políticos no está mal.
Claro, en su circunscripción 850, que le permiten alzarse con el puesto 19 entre 20. pero bueno, no has quedado el último. Has quedado el último.
Bueno, algo es algo.
Con 850 votos te da hasta para que te voten los primos. Bueno, y aprovechamos esta música alegre y positiva para marcharnos a Estados Unidos, porque un hombre ha denunciado algo que a priori sería un drama. Que él estaba en el trabajo y mientras estaba allí, pues entraron a robar a su casa. ¿A ti te ha pasado alguna vez? A mí no. Que
pues
entren
no,
a robar.
Pero tiene que ser terrible.
Tiene
¿eh?
Que ser terrible. Tiene que ser una cosa espeluznante. Llegó corriendo a casa, pero no solo se encontró con que no le habían robado, sino que los ladrones le habían hecho las camas y fregado los baños. Incluso le habían dejado una rosa sobre el inodoro.
Claro, si no el váter es muy solitario.
A ver, ¿cómo es esto?
Pues esto es que el hombre salta la alarma, va a su casa y cuando llega se encuentra con que le han hecho las camas porque no las había hecho.
Que esa es otra, vamos a empezar por decir que este hombre se fue de casa y dejó las camas sin hacer.
¡Vamos, un
el baño
crimen!
Sin limpiar.
Un
no,
crimen.
Un crimen no, pero bueno, vale, bueno, que lo dejó todo hecho un
desastre.
Se lo
dejan todo súper limpio y una rosa en el inodoro.
¿Y
a
eso?
Ver, pues no lo sé, pregunta para este hombre que nos escuchará desde Estados Unidos. ¿Tú estás seguro de que entraron a robar? A ver si fue tu madre que también tiene copia de la llave.
Pues seguro.
Que es fácil de comprobar. Abre la nevera. Si hay más tuppers que cuando te fuiste, es que ha sido tu madre que te ha estado rellenando cosas. Eso o se coló en tu casa el mayordomo de Ten.
El algodón no engaña.
Por si acaso yo ya aviso que tengo en el salón un espejo muy grande y que no sé colgarlo porque no me apaño con el taladro. Por si alguien quiere venir a...
Si quiere entrar hacer, directamente y
pues
colgarte...
Sí, claro, le dejo
espejo,
brocas
¿no?
y todo.
Tú,
sí,
te,
sí.
Tú te dejas.
Yo me dejo totalmente.
Pero es que tampoco dicen si al final le robaron algo, ¿no?
No, no, no.
Solo
no
que le ordenan...
No le roban nada, solamente le hacen las camas
¿no
y
será el
la...
nuevo programa de Marie Kondo? ¿Eh? ¿Que, no, que lo graba así con esta expectación?
No lo sé, pero podría cumplir el
para
ejemplo.
Para generar así como más polémica y demás.
Pues no sé.
¿Qué cosas encuentras por ahí, Juan? En fin, el hombre que sabía demasiado poco. Bueno, mira lo que te voy a contar yo ahora.
A ver.
A ver qué te parece. Tú eres cocinillas, de todas formas, ¿no?
Bueno, ¿dijiste? Me gusta mezclar
sí,
cosas.
Sí, sí. Bueno, pero cada día estamos menos acostumbrados a tratar con los alimentos sin elaborar. Es decir, las estanterías de los supermercados están llenas ahora de productos ya cortados, limpios y envasados. Uh-huh. Por eso no es de extrañar que la mayoría tiemble ante la imagen de un animal entero y que hay que desplumar, desollar o quitarle las vísceras.
Por favor.
Sí. Ah, no, por favor, claro.
No, 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 vale, vale.
Bueno,
sí,
pues...
Que las cosas vienen con riñones y esto.
Claro,
sí,
es
sí,
que
sí.
Vienen así, es que vienen así, ¿eh? Sí, de, sí. Del criadero. Bueno, pues a esta prueba se tuvieron que someter los concursantes del programa MasterChef. Tenían una liebre encima de su mesa.
¿Una
tenían
liebre?
Que
¿sí?
¿Una liebre? Sí,
sí, sí,
una liebre.
Sí,
¿sabes
sí,
lo
sí,
que es una liebre,
sí,
no?
Sí, como un conejo, pero más grande.
Exacto. Tenían que limpiarla, quitarle las vísceras y cocinarla. Y las caras. Eran un poema.
Tira para arriba de eso, por Dios.
¡Calla!
¡Ay, la colita! Eso da buena suerte, ¿no? Te voy a hacer un llavero.
Venga, Teresiña, va. Va, que puedes.
Que Teresa muy fina, ahí, muy animalista. Pero también hay que enseñar a la gente que cuando come un plato de liebre en tu casa, hay que cazarla, hay que viscerarla, hay que limpiarla, que no vienen envasadas ya. Hay
no, la que hace es lo que tiene.
Que la gente come pollo y se piensa que no tienen plumas.
Efectivamente. Ya, ya, ya. Bueno, pues los responsables del programa han tenido que salir al paso de las críticas que han recibido por esas imágenes. No ha faltado quien las ha calificado de crueles a través de las redes sociales diciendo que herían la sensibilidad de muchas personas, incluso quien ha hablado de maltrato animal. Bueno, como bien explica y escuchamos a Pepe Rodríguez, uno de los jurados del programa La Liebre, hombre, pues es que es lo que tiene, que hay que cazarla, eviscerarla, despellejarla y limpiarla. Vamos, que no vienen envasadas.
Y estaba muerta, o sea que hombre, maltrato...
Claro que estaba muerta,
pues claro,
obviamente
maltrato
estaba
no hay,
muerta.
Maltrato
bueno,
no hay.
Junto a Pepe Rodríguez estaba en ese programa Luis Lera, que es chef del restaurante Lera en Castro Verde de Campos, en Zamora, con dos soles Repsol. Hola, buenas tardes Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estáis?
Además es que estabais haciendo una receta tuya precisamente en el programa, ¿qué receta es?
Bueno, pues era una liebre royal, que es una receta antiquísima, bueno, una receta clásica de la cocina de caza, y que bueno, obviamente para llegar a hacer esa receta pues hay que sacar la carne de la liebre, hay que triturarla, bueno, hay varias formas, ¿no? La que dimos en este caso, había que triturar la carne y había que hacer una especie de terrina.
Uh-huh. A ver, cocinar la caza no es sencillo, ¿verdad? Hay chefs, como es tu caso, que sois especialistas en cocinar caza, pero antes de todo eso, en realidad, la polémica estaba en el hecho de cómo hay que hacer o cómo hay que tratar la liebre, ¿no? ¿A ti te ha sorprendido esta polémica?
Pues sí, lo realmente sorprendente es que le estemos dando pábulo a este tipo de cosas, sobre todo porque hay algo que tiene que ser natural, aparentemente, como es despellejar una liebre, despellejar un conejo, desplumar una gallina, que la gente que hemos vivido en los pueblos lo hemos visto a diario. Lo que me parece alucinante es que realmente pueda ser una noticia.
Y tanto, ¿no? Es que esto... ¿Cómo lo podemos explicar? Está claro que hay una sensibilidad creciente, lógicamente, con los animales, que eso está muy bien. Que yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra, faltaría más, del maltrato animal. Me encantan, además, los animales. Pero que, como dice Luis, y explicábamos Rosa y yo antes, Rosa y yo, es que no es que tengamos 100 años, es que nos hemos criado en pueblos muy pequeños. El mío también, por cierto, de la provincia de Zamora. Entonces, no es que lo hayamos visto, es que hemos colaborado. Es que yo, de pequeña, mi madre me llamaba y, como decía Rosa, me hacía sujetar las patas del conejo para poder efectivamente quitarle la piel, para desollarlo, para despellejarlo. Entonces hemos nacido, hemos crecido con esto, y esto no tiene nada que ver con el maltrato animal, Luis. ¿Y cómo lo explicáis siendo un chef, siendo un cocinero? ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Es decir, tú puedes ser un amante de los animales, como es mi caso también. Soy cazador y soy un amante de los animales, y no está reñido con que haya animales que se puedan matar para un aprovechamiento gastronómico. Yo creo que el problema que hay ahora es que hay una separación tan grande entre el medio rural y los núcleos urbanos, y un exceso de sensibilización de la gente hacia los animales. Entonces, yo creo que no está reñido ser amante de los animales con que sepamos que los animales que llegan a nuestras mesas hay que viscerarlos, hay que despellejarlos y hay que desplumarlos. Para mí es una falta de... simplemente una falta de una educación rural, dijéramos, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, pero sobre todo eso, de lo que hemos hecho habitualmente, en nuestros casos, en los pueblos, como ayudar a desplumar un gallo o despellejar un conejo, pues que sea algo normal en el día a día, ¿sabes?
Aparte de que si estamos hablando de un programa en el que se están formando futuros chefs, futuros cocineros, hombre, que digo yo que tendrás que conocer a fondo el producto, y el producto empieza ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, a nosotros nos pasa también a veces con gente que llega al restaurante, que vende prácticas de escuela, que no han despellejado o han sacado las vísceras a un animal. Pues intentamos que lo hagan, simplemente porque aprendan y porque sepan de dónde vienen las cosas, y sobre todo darle más valor a este tipo de productos, que al final no es algo que te llega en un lineal de un supermercado envasado al vacío con atmósferas, es algo que está en el campo, que hay que matarlo, que hay que limpiarlo, y que va a llegar a nuestras mesas y probablemente sea bastante más natural que lo que llega de envasado al vacío.
Pero esto que me cuentas ya me sorprende más, es decir, que alguien que realmente te llega, bueno, con cierta formación,
sí,
digamos,
escuela,
¿no?
Sí.
De una escuela, tampoco haya hecho esto nunca, no sé, porque ahí ya sí que vamos un poco a la base del tratamiento del producto, ¿no? Otra cosa es que tú, como yo decía aquí, pues tengas unas convicciones, seas vegano y no quieras saber absolutamente nada del consumo de carne. Esta es otra historia, ¿no? Pero si no, obviamente el producto está ahí y habrá que saber cómo tratarlo. A ver, nos guste o no nos guste, o nos guste más o menos, por ejemplo, un pescado, pues siempre, o te lo hacen en la pescadería, pero a veces no, y lo tienes que hacer en casa. Yo creo que todos hemos sacado las tripas a un pescado, o a nuestra manera los hemos escamado, ¿no? Y bueno, pues lo hemos hecho. Vamos, yo creo que hasta ahí sí se llega, ¿no? ¿O me estás intentando decir, Luis, que tampoco se hace eso ya?
No, sí, efectivamente. Bueno, no podemos generalizar, ¿eh? Supongo que en la formación de profesionales haya de todo, ¿no? Haya gente se preocupe más, se preocupe menos. Pero efectivamente, estamos viendo todos los días un mostrador de una pescadería, como hay un pescadero que viscera, saca las tripas, una sardina, un chicharro o una merluza, escama y no pasa nada. Y tú de repente ves unas imágenes de despellejando una liebre y con un grito en el cielo. Me resulta raro que esto hiera la sensibilidad, y luego estamos viendo muertes diariamente en la tele, películas de terror, películas de guerra y un montón de cosas con bastante más sangre que todo esto, y nos parezca un acto normal, y luego de repente veamos despejar una liebre y pongamos el grito en el cielo. Entonces, ese exceso de humanización de los animales es lo que realmente es preocupante en la sociedad actual.
Y sobre todo lo que tú decías al principio, que a lo mejor está habiendo una brecha demasiado importante, esa zanja gigantesca que se está estableciendo entre el mundo rural y el mundo urbano, seguro. Y que yo creo que nos está alejando un poco de todos estos orígenes, ¿no? Que no es mala cosa, ¿no? Que vayamos al pueblo y con la mente abierta, además.
Porque creemos, los de ciudad, como yo, que soy de ciudad
puro.
Creemos que conocemos el campo porque vamos un fin de semana a una casa rural.
Sí, como los ¿os acordáis, no? La polémica que contamos aquí hace poco y que saltó también a todos los medios de aquella casa rural, ¿verdad? Que había denunciado un gallinero que tenía cerca porque el canto de los gallos despertaba a los huéspedes. Y al que el vídeo del pastor que se hizo viral diciendo un poco esto. O sea, llegáis los urbanitas de repente al pueblo y os molesta que un gallo cante a las 6 de la mañana, ¿no? En fin, estas incongruencias, ¿verdad? Que tenemos a veces, yo creo, los humanos en este siglo XXI y que se concretan en cosas como esta. Luis Lera, gracias.
Muchísimas gracias. Es muy buena tarde.
Buenas tardes. Qué cosas. Mira, de eso hablamos con los oyentes. Rosa tiene un montón de mensajes. Ahora me cuentas, ¿eh? Pero antes, también el mensaje de Línea Directa con Mónica Villalain.
Sí, porque yo sé que llevas tiempo notando un temblor. Eso es que el seísmo de Línea Directa no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Ahora y por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que, si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
De todas formas, Juan, te he visto poner cara rara al hablar del pescado y de limpiar pescado. No, tú no has limpiado mucho pescado en tu vida, ¿verdad?
Yo he pelado una naranja, si sirve.
¿En serio? ¿Nunca?
La pescadería, pues que me lo limpien.
Sí,
lo
pero a lo mejor un amigo pescador que te ha traído de repente, mira, no, una dorada, ¿no te ha pasado?
Es que en Madrid no hay muchos amigos pescadores.
Bueno, ya, pero yo qué sé, cuando estés de vacaciones en
la
costa.
Bueno, está bien esta pregunta, pero yo te tengo que hacer otra a ti. Resulta que tú has ayudado a despellejar un conejo y te dan miedo las películas de terror. No tiene sentido.
Perdona, ¿qué tendrá que ver una cosa? Pero que no es por la sangre, es que no, son usos y costumbres de pues como decía Luis, un poco de los pueblos, que esto se ha hecho toda la vida porque al final, si no, no te puedes comer la liebre o el conejo, no sé cómo explicarte, no tiene nada que ver.
Son cosas que me he perdido por ser de
ciudad. Vamos, sí, que estás tú con una tristeza por habértelos perdido. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, el debate está muy interesante porque es verdad, dicen por aquí, no parten ni le quitan la piel a un pescado y nadie dice nada. A ver, ¿acaso es que las liebres, la gente se cree que las liebres se crían sin piel y sin vísceras y cuando llegan a la edad correcta ellas mismas saltan hacia la plata de embalaje y mueren de muerte natural?
Exacto, pobres.
Claro, pregunta Íñigo, ¿en qué granja dicen que se crían las liebres sin piel, ¿no? También hay quien, a ver, está en contra de esa exhibición porque resulta muy desagradable, también los hay.
Depende del plano.
Bueno, sí, bueno, hay gente que no le apetece verlo,
sí, pero
¿vale?
No olvidemos,
lo puedo entender.
Exactamente, pero no olvidemos que también estamos hablando de un programa de cocina, en este caso MasterChef, donde hicieron esto con la libre.
Pero bueno, entiendo que a alguien no le pueda gustar y bueno, pues cambie de canal, por ejemplo. Exacto, hay una cosa que se llama mando, ¿no? A distancia.
Dice, mi madre ponía unas pochas con codornices una hora cociendo poco a poco, el sofrito antes, bueno, un manjar para todos en casa. Y más mensajes en el 607-150602.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos estamos volviendo un poco idiotas. El animal estaba muerto y el animal, si hay que cocinarlo, pues habrá que desollarlo. Los cocineros, pues eso lo hacen todos los días, no compran todos los productos empaquetados. Si quieres carnes frescas, más fresca que coger un animal que normalmente, una liebre, es un animal de caza, pues tendrás que desollarlo para cocinarlo. En las capitales, pues últimamente, yo no sé, con los animales o los animalistas, que es lo que está pasando, la zona rural. Queremos los animales y los cuidamos más que los de la capital y los animales que te regalan una liebre de caza o te la regalan hecha a filetes. Entonces, no sé, es que no sé a dónde vamos a ir a parar.
Bueno, pues son las opiniones de los oyentes sobre esta cuestión que seguimos recogiendo en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Y, por supuesto, en la tarde seguimos analizando la actualidad. Y charlamos enseguida con Joseba Arregui, ex consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
duermen los árboles.
A nosotros susto, María, que además no hay una risa floja.
Esto es una
roquilla. Que acabo de hacer ahora mismo con mis manitas.
Y es que es todo, todo artesano.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
13 al día, todas las noches, de lunes a viernes, en 13.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbel 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbel 3 fases?
Sí, con Slimbel 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
Cariño, este aceite está buenísimo.
¿Y todavía no has probado el jamón?
Hasta el 6 de junio, Alcampo se llena de sabor de Andalucía, con más de 160 productos de la mejor calidad y avalados por Landaluz, la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
En las enfermedades de retina, la prevención es la clave. Por eso, del 3 al 7 de junio, en Clínica Baviera Madrid, celebramos la Semana de la Retina. Llama al 920-6020 y reserva tu estudio de la retina completamente gratuito. Las plazas son limitadas. Una revisión a tiempo es una victoria.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999. COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde la noche del domingo estamos analizando los resultados electorales y en la tarde de COPE hoy queremos detenernos en una parte de esos resultados, en la parte, digamos, nacionalista. Y nadie como Joseba Arregui, que fue consejero del País Vasco y que es un hombre que tiene una capacidad de análisis político difícilmente superable, digámoslo así. Joseba Arregui, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el PNV está que se sale, ¿no? O sea, lo ocupa todo. En Bilbao, en Getxo, tiene potentes mayorías, ha arrebatado la alcaldía en plazas como Llodio o Bermeo a Bildu. Se extiende el poder territorial del PNV. ¿Qué está ocurriendo en el País Vasco?
Poca cosa que sea nueva. Por una parte, hubo momentos bastante distintos a los actuales, que era cuando ETA mataba, y poco a poco, a través de movimientos sociales como Gesto por la Paz y Basta Ya, la ciudadanía empezó a tomar conciencia de lo que significaba el tener en su seno un movimiento terrorista como ETA, y entonces fue posible que el nacionalismo estuviera, no voy a decir contra las cuerdas, pero sí en retroceso frente a fuerzas constitucionalistas. Sin embargo, ETA, obligada por el Estado de Derecho, dejó de matar y a los años anunció su disolución, y a partir de ese momento suceden, en mi opinión, dos cosas muy claras, que son, por una parte, el nacionalismo en su conjunto sale indemne de la historia de terror de ETA. Nadie asocia terrorismo con nacionalismo. Por lo tanto, no hay por qué preguntarse. La ciudadanía ya ha cerrado el libro.
Porque se ha perdido la memoria, Joseba, de lo sucedido.
Bueno, quizá nunca se tuvo conciencia real de lo que estaba sucediendo y por lo tanto se ha perdido poco, pero lo que sí ha sucedido es que se ha cerrado totalmente el libro de la historia de terror de ETA, y el gobierno vasco, a través de sus planes de paz y convivencia del señor Jonan Fernández, pues ha contribuido mucho a todo ello. Y en segundo lugar, yo soy de los que sigue pensando que no se vota tanto a partidos en Euskadi, sino que se vota, sobre todo, se vota el diferencial de bienestar con respecto a la media española.
Ya. Y en eso ese sentido se identifica con el PNV.
Eso se identifica con el PNV, y además ahora ya sin ningún peligro de tener mala conciencia ni nada, porque ETA, no sé si alguna vez existió, desde luego no ha dejado, aunque no es verdad, pero para la mayoría de la gente no ha dejado ningún reflejo en el comportamiento político.
Y eso de que no haya memoria de ETA hace que Bildu pueda seguir subiendo, porque también ha seguido subiendo Bildu en estas elecciones.
Sí, aunque esta vez el PNV le ha parado algo, como comentabas, porque ha perdido alguna plaza que otra, pero sigue fuerte. Yo soy de Andoain, y en Andoain vi, he hecho un pequeño vistazo, y que ha vuelto a ganar, y con más distancia con respecto al segundo. Sí, está ahí, y nos parece absolutamente normal, y todos los comentaristas políticos, tanto el 28A como en estas elecciones, dicen que en Euskadi reina la normalidad, y la normalidad, pues por lo visto, es tener un partido político que en su día estuvo ilegalizado y que fue compañero necesario en toda la historia de terror de ETA, que forma parte de las instituciones vascas y nos parece lo más normal del mundo, porque aquí, como comentaron algunos, se había conseguido que las derechas españolas no entraran, que el extremismo no entrara en el País Vasco, con lo cual se quiere decir que ETA, los herederos de ETA, los compañeros de ETA, Bildu, Sortu, no son extremo, son de la normalidad vasca.
Usted sigue también, digamos, lo que sucede en Cataluña, ascenso también nuevamente del independentismo, relevo de Esquerra por el PDeCAT, relevo de Esquerra frente a Junts pel Cat, 43% de votos en las municipales, casi 50% en las europeas. Continúa avanzando el independentismo.
Bueno, yo creo que porcentualmente tampoco ha cambiado mucho la cosa en Cataluña. Lo que sucede es que por necesidades de la política española, porque ni Cataluña es independiente ni Euskadi es independiente, sino que se mueven a rebufo de las necesidades de los partidos de nivel nacional. Y como a nivel nacional había que impulsar al señor Junqueras en contraposición al señor Puigdemont, y se ha dicho que Junqueras era el moderado y el que estaba abierto a líneas bilaterales o por lo menos no unilaterales, aunque todos sabíamos, porque era público, que Junqueras a Europa iba con EH Bildu.
Ya, y esa ha sido, la razón de ese voto.
Entonces, bueno, no sé si ha sido la razón, pero desde luego daño no le habrá hecho el haber sido presentado en sociedad como, digamos, el partido más moderado con respecto a Puigdemont. Yo tampoco soy partidario de mezclar todos los niveles de voto. Porque, bueno, las municipales son una cosa donde las personas que se presentan también tienen algo que decir. Otra cosa son las diputaciones, otra cosa son las autonómicas, y las europeas a su vez también son de nuevo otra cosa, porque allí el Puigdemont parecía que iba a reconquistar Cataluña a través del Parlamento Europeo, no lo sé.
Usted escribió la semana pasada un interesante artículo, en realidad era una carta a Meritxell Batet, diciéndole a la presidenta del Congreso que no diera por buenos los juramentos, que no lo fueron, de independentistas y no solo de independentistas. ¿Por qué sería necesario que no diese por buenos esos juramentos la presidenta del Congreso?
Pues creo que uno de los males, y no soy el único, y incluso me he sentido reconfortado al leer a intelectuales de mucho peso, como Rafael Argullol o Javier Marías o Luis Goytisolo, reclamar el valor del lenguaje. Yo hacía referencia a que para mí el castellano, el español, es lengua aprendida en la calle y en la escuela, no es lengua familiar, sin embargo la considera como mía. Pero defendiendo un poco el lenguaje y eso que se reclama tanto hoy en día, el diálogo. El diálogo es imposible si cada uno nos creemos con el derecho a dar a cada palabra el sentido que a nosotros nos apetece.
Ajá.
Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Yo digo diálogo, pero entiendo por diálogo lo que a mí me interesa y lo que a mí me apetece. Pero no, diálogo es sobre todo a partir de que reconozcamos que existen unos valores lingüísticos, semánticos, más o menos comunes sobre los que nos podemos entender. Pero si eso lo destrozamos desde nuestra omnipotencia lingüística, de dar a cada palabra el sentido que queremos, es absolutamente imposible el lenguaje. En situación solemne, como es la constitución de unas cortes, de un parlamento, cámara baja y cámara alta, no se pueden admitir contradicciones, no se pueden admitir engaños, no se pueden admitir, el castellano es claro, me imagino que todas las lenguas son claras para sus hablantes, quieren decir las palabras, quieren decir lo que quieren decir.
Constitución.
Claro, y constitución es constitución, y república catalana, pues es república catalana, y lealtad, pues es una, y a los tiempos de las dobles lealtades, y de eso en el País Vasco sabemos mucho, de los tiempos del antiguo régimen, pero eso ya no es posible. Entonces, pues no sé, no se pueden admitir esas contradicciones. Ya. Por respeto al lenguaje, y si no hay respeto al lenguaje, no hay respeto a las personas. Y si no hay respeto a las personas, a mí que no me vengan ni con progresismos, ni con conservadurismos, ni con nada, sino que no se respetan las personas y no hay política con mayúsculas.
Una última cuestión. Señora Rey, ¿usted cree que en estas municipales y autonómicas, en toda España, los votantes han optado mayoritariamente por el centro y están mandando un mensaje a nuestros políticos para que estén más en el centro que en los extremos y dialoguen sobre esos presupuestos?
Yo creo que es conveniente recordar una cosa. Cada votante vota lo que cree oportuno.
No es un sujeto colectivo el votante.
No, es individual. Y además seguimos reclamando que el voto sea secreto, lo cual no es compatible, en mi humilde opinión, con el reparto de sobres con listas ya confeccionadas por las viviendas y que la gente vaya ya con el sobre preparado de casa. Se supone que cada uno preparará el suyo, pero bueno, se podrían tener dudas al respecto. Pero bueno, cada votante vota lo que cree conveniente en su opinión para el bien común. Vota al partido, a la persona que cree conveniente. Ahora, la suma ha dado que parece que hay una mayoría que vota por lo que llamamos hoy en día centro. ¿Quién sabe lo que es el centro? Porque todo el mundo se reclama en algún momento del centro, y algunos que creíamos que, por ejemplo, pues en la en la campaña que hizo para reconquistar el poder en el partido el señor Sánchez, y luego al proclamarse sin pacto, decía él en los debates con los demás partidos, sin pacto con los que le votaron la moción de censura, y por lo tanto tampoco había programa de gobierno, con lo cual uno no sabe si era moción de censura constructiva o simplemente destructiva, y por lo tanto no se sabe si era constitucional o no constitucional, pero dejando todo eso de lado, de repente proclama yo soy el centro.
Sí.
Bueno, pues eso pasa con muchos políticos, yo soy el centro, y desde ahí reparto izquierdistas y derechistas a diestra y siniestra, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es el centro? Pues es difícil definir, pero sí parece que hay una cierta tendencia a la moderación. Todo el mundo está contento de que no se ha permitido el ascenso de los extremos de izquierda o de derecha, y que se reclama una cierta moderación en la política, aunque luego, si empezáramos a destripar, como la liebre de la que se hablaba en minutos antes, si empezáramos a destripar lo que significa ser moderado también, pues tendríamos debates muy interesantes.
Bueno,
que significa
pues
en política económica, en política fiscal, en política medioambiental,
a ver si
en política
es verdad, y tenemos esos debates de verdad en vez de quedarnos en nominalismos políticos.
Lo dudo mucho, pero bueno, sigamos deseándolo.
José Barregui, gracias como siempre, interesantísimo, lucidísimo su análisis. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando.
Fíjate, Pilar, que nos decía José Barregui, hablando de los juramentos a la Constitución, que cuando no se respetan las palabras, no se respeta a las personas, y cuando no se respeta a las personas, no se puede hablar de progresismo. Es una de las muchas cosas interesantes que ha dicho José Barregui en estos breves minutos.
Gracias, Fernando. Y volvemos a una de las noticias del día, que es sin duda esa operación policial contra la corrupción en el fútbol. La operación de la UDEF, de la policía, ha provocado un terremoto, lo sigue provocando, desde luego, a lo largo de toda la jornada y desde primera hora, porque siempre se ha pensado que esto de los amaños de los partidos era cosa de las categorías inferiores, y ahora resulta que también ha llegado a la primera y segunda división. Bueno, como te estamos contando, hasta el momento hay 10 detenidos entre jugadores en activo y retirados y directivos, aunque los arrestos previstos eran 11, y se han hecho además 9 registros en Madrid, Málaga, Valladolid, Huesca y La Coruña. Bueno, vamos a tratar esta cuestión desde ese ámbito policial, precisamente desde el ámbito de la investigación, de lo que la policía investiga, desde cuándo lo investiga, cuál es el punto de partida, y de lo que los periodistas expertos en sucesos, por tanto, nos pueden contar, y nuestros periodistas expertos en sucesos, pero que en este caso es en una investigación, desde luego, que nos tiene en vilo, son Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Que os veo ahí con un montón de papeles, porque es mucha la información que está saliendo.
Sigue saliendo dato, exacto, estábamos confirmando.
Pero lo que sí podemos confirmar es cuál es el origen de la operación,
sí,
¿verdad?
Sí, Pilar, mira, el origen, hay un doble origen. En junio de 2018, el Comité de Competencia de la Liga presenta ante la Fiscalía de Huesca una denuncia. Presenta una denuncia porque tiene sospecha de que se ha amañado el partido Huesca-Nastic, que acaba de ocurrir en mayo, había sido ese partido. Entonces, ese partido, levanta la sospecha, se abre una investigación y se judicializa. Y después se suma otra investigación que procedía de otro punto de España, en concreto de Málaga. Ese es el origen. Lo que hay ya sabido es que hasta ahora hay 10 detenidos. Mañana probablemente habrá un, bueno, está citada otra persona para declarar, para detenerlo o para imputarlo, ya veremos a ver. Y también lo que se sabe es que casi todos, una buena parte son futbolistas o exfutbolistas, como tú estabas diciendo, de las tres divisiones, y el único presidente que está detenido, que ha sido detenido, es el presidente del Huesca.
Uh-huh. Futbolistas, efectivamente, algunos, bueno, como decimos, de primera división, otros exfutbolistas, como por ejemplo es el caso del exmadridista Raúl Bravo, que parece que ejercía además cierto liderazgo en esta organización. Porque, atención, y esto es importante, a los detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal, delitos de amaño deportivo y blanqueo de capitales. Entonces, claro, la pregunta aquí también es, ¿hay una estructura detrás de toda esta gente?
Hay una estructura, claro. Eso es lo que cree la policía, porque además para hacer este tipo de delitos tú necesitas a varios elementos que hagan determinados trabajos. Necesitas a gente que aporte el dinero, dinero que normalmente tiene que venir, y en este caso es así, de actividades delictivas, es decir, de otra organización criminal. Necesitas a unos, a una gente que contacte con, que entre en contacto con los futbolistas, en, o con determinados futbolistas, con algunos miembros de los clubes deportivos, y luego necesitas gente que también que haga las apuestas concretas. Las apuestas concretas en este caso no es que las hagan a través de los propios deportistas, sino que probablemente viene de la organización criminal primigenia, la que aporta el dinero. Es decir, aquí lo que estamos, nos estamos encontrando es que, ¿qué es lo más importante de esta investigación? Es que las apuestas, las casas de apuestas deportivas, están siendo utilizadas por las organizaciones criminales como una vía de blanqueo de dinero. Y eso es lo más importante.
Con o sin su consentimiento, que pues, eso habrá que
no
verlo.
De las, no de las casas de apuestas, porque probablemente muchas veces las casas de apuestas son perjudicadas.
De hecho, ellos tienen sus propias alertas para intentar detectar este tipo
caso,
de casos.
En este caso es lo que se ha producido. Claro. Es decir, aquí hubo una apuesta que se había multiplicado por 14. Y entonces cuando la
esa es la clave, que en un partido de segunda división, bueno, en este que estábamos hablando en concreto, se detecta y alerta a la propia casa de apuestas de que una apuesta que normalmente se hace sobre, vamos a poner, 1.000, en ese momento se apuestan 14.000. Y también en ese momento se detecta que hay algunas apuestas que proceden de algunas personas de países del este. Pero no solo, Pilar, porque aquí hay otra pata de la investigación que tendremos que esperar para desarrollarla y para contarla mejor, porque el dinero, como bien estaba explicando Pablo, es decir, ¿hay una trama española? Sí, la policía cree que sí. El punto de unión entre estos jugadores es que varios de ellos compartieron la cantera del Real Madrid. Del Real Madrid en su momento. Ya no están ninguno de ellos en activo, el último se retiró pues después precisamente del que para la policía es el segundo partido amañado, sí, de primera división, que fue en la última jornada de liga, que es el Valladolid-Valencia.
Y esto está también en la investigación policial.
Sí, está confirmado.
Ese partido, según la policía, está amañado, se compró a determinadas personas, que, insisto, todavía está por determinar a quiénes, y pues está en ese foco. Y, ojo, ha habido un detenido en La Coruña, un detenido en Madrid, un detenido en Valladolid, dos detenidos en Huesca, un detenido en Ibiza, un detenido en Málaga, y todavía nos faltan por saber. Y ahora habrá que ver quiénes pasan a disposición judicial. Parece que el cabecilla era Raúl Bravo, este es jugador de primera división, junto con Carlos Aranda, que también fue jugador de primera división. Ellos son un poco los que mueven, digamos, los que entregan el dinero, en principio son los que entregarían el dinero, y como bien dice Pablo, vamos a ver de dónde viene ese dinero, porque no parece que venga el dinero blanqueado a través de las apuestas, no parece que venga de un solo origen.
¡Jo, qué lío esto, eh!
Lo
estás explicando bien, pero que claro, que las implicaciones de todo esto que estamos hablando, claro, van
son
más allá
altas,
incluso, sí, de lo que uno puede pensar.
Evidentemente, pero también hay los oyentes tienen que pensar una cosa. En las casas de apuestas deportivas no solo se apuesta al resultado. Se apuesta al resultado a mitad de partido,
sí.
Se apuesta al número de tarjetas, se apuesta a que si
quién
saca una falta, saques de esquina o no saques de esquina, se apuesta a todo eso. ¿Qué es lo que hacían aquí, parece? Hacían un combo de apuestas.
Eso es.
Un combo. Entonces, ¿sí? No se trataba tanto. Por eso es mucho más fácil hacer este tipo de amaños. Porque para hacer un amaño de un partido concreto, resultado final, tú tienes que implicar a muchísima gente. De esta forma, cuando tú haces a muchas apuestas con implicar a menos gente para que hagan determinadas cosas muy concretas, que además en el desarrollo de un partido no llaman tanto la atención, es cuando puedes sacar más dinero.
¿Y qué papel juega en todo esto la Liga de Fútbol Profesional?
Bueno, la Liga en este caso, Pilar, como te estaba comentando, es quien presenta
originalmente
la denuncia, por supuesto.
Por lo tanto.
Por supuesto, presenta la denuncia original que luego se judicializa 4 meses después en un juzgado, pero ellos acuden a Fiscalía y denuncian ese amaño que, como te digo, también les había saltado a través de casa apuesta. Hay como dos operaciones en paralelo que se acaban juntando, y una cosa muy importante importante. Europol ha tenido una implicación básica. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que en el punto de mira están otros países y probablemente otros jugadores y probablemente otras organizaciones criminales, no solo de países del este. Habrá países más cercanos que van a salir en la investigación.
Bueno, pues la investigación que continúa, estos son los datos de eso, de la investigación policial, con Cruz Morcillo, con Pablo Muñoz, porque enseguida aquí en la tarde también buscamos la valoración deportiva de todo esto. Lo haremos con el director de Tiempo de Juego, con Paco González, con más compañeros de Deportes Cope, para saber, claro, este escándalo, cómo puede tocar al fútbol español.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope. Estar informado.